Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Congreso acaba de aprobar la ley de amnistía.
Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Sin sorpresas, la ley sale adelante gracias a los 178 apoyos que Pedro Sánchez ha conseguido de sus socios. Sumar, Junts, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Podemos y el recién llegado al grupo mixto, José Luis Ábalos. Una vez superado el escollo más importante, no quiere decir que mañana se vaya a amnistiar a todo el que participó en el procés. No, al menos todavía. Ahora queda por delante un recorrido parlamentario que tiene como primera parada el Senado. Aquí no hay que olvidar que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, por lo que va a demorar en la medida de lo posible todo lo que pueda la ley, que la ley regrese al Congreso. Eso sí, una vez que pase por el Senado y vuelva al Congreso, aquí ya el Pleno la volverá a sacar adelante por mayoría simple. El independentismo lo da por hecho. Ha sido desde luego muy elocuente la foto de grupo que se han hecho hace solo unos minutos los diputados de Junts, sonrientes nada más acabar la votación. Desde luego tienen motivos para sonreír porque se han salido con la suya. Y a partir de ahora, además, se pone el reloj en marcha para que Carles Puigdemont vaya haciendo las maletas en Waterloo y vaya buscando aviones para volver a España. Todavía no se sabe en qué fecha, pero se espera que la ley entre en vigor a finales de mayo o principios del próximo mes de junio, es decir, que no llegaría a estar activa antes de las elecciones catalanas convocadas para el próximo 12 de mayo, lo cual le abre a Puigdemont diferentes caminos si quiere ser candidato en esas elecciones. Eso sí, caminos complicados, que en esto también ha pensado Esquerra a la hora de convocar ayer las elecciones. Pues enseguida estamos allí en el Congreso de los Diputados buscando reacciones a la aprobación, a esa votación que ha salido adelante sobre la ley de amnistía. Pero vamos a repasar otras noticias también destacadas de este día con Ángel Correas.
Sí, desde luego intensidad en el Congreso de los Diputados e intensidad también en Cataluña, porque destaca el malestar y los ánimos encendidos hoy entre los funcionarios de prisiones en Cataluña. Basta con escuchar el ambiente en la sede de la Consejería de Justicia. Protestaban esos funcionarios por el asesinato ayer de una cocinera por parte de un recluso en la cárcel del Mas Enric en Tarragona, e incluso han intentado entrar a esa sede de la consejería para pedir responsabilidades y dimisiones. Por eso la protesta encendida ha acabado con cargas y forcejeos por parte de los Mossos de Escuadra. Esto además cuando conocemos que el preso que habría matado a la cocinera y que después se habría quitado la vida cumplía 11 años de cárcel por asesinato a puñaladas de una mujer prostituida. Le quedaban 3 años para terminar de cumplir su condena. Además, el Ministerio de Sanidad pone hoy sobre la mesa el plan contra el tabaquismo, una vez más. Llevaba más de 3 años en un cajón, un texto pues bastante amplio, de 140 páginas, pero en el que, más allá de endurecer las medidas, no se concreta nada sobre la posible prohibición de fumar en las terrazas o en presencia de menores, incluso en espacios privados. Por tanto, es solo un primer paso, un primer trámite, y ahora falta lo importante, concretar de qué va esto. Y entre hoy y mañana está previsto que llegue a la Franja de Gaza a través de la costa al barco español con 200 toneladas de comida y ayuda humanitaria. Es el envío que está abriendo el nuevo corredor humanitario a través del mar, y después, por tanto, habrá más barcos. En uno de ellos se tiene previsto viajar y echar un cable Edu Blasco, campeón del mundo de salvamento, que hoy ha estado por aquí, por Herrera en COPE.
Es un conflicto terrible, pero que bueno, el mundo está en guerra en general. Iremos donde se nos necesite y allí estaremos, sea cual fuere el lugar. Da igual que sea Gaza, Libia, Túnez.
Además de ese nuevo corredor marítimo en Gaza, se acaba de abrir también una ruta humanitaria por tierra en el norte. Así que ojalá, Pilar, se pueda empezar a reducir el hambre que ya está empezando a afectar en la zona, especialmente a los niños.
Gracias, Correas. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Además de la Champions, es un día de muchas noticias en el mundo del deporte.
Después de la brillante clasificación del Atlético de Madrid, mañana vamos a tener tres equipos españoles, más que nadie, en el bombo de los cuartos de final de la Champions. El sorteo, recordamos, a las 12 dentro de Herrera en COPE. Hoy además la Liga ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía de Odio cánticos racistas contra Vinicius ayer a las afueras del Metropolitano. Ha dimitido el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, por incompatibilidad con sus labores profesionales. Ya sabemos además que las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol serán a mediados de abril, y eso después de que el CSD haya aprobado hoy el nuevo reglamento electoral. Y además, el Villarreal busca la gesta ante el Marsella en la Europa League con temor a los ultras franceses.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
2:06 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a volver hasta el Congreso de los Diputados. La amnistía va a salir de allí, de la Cámara Baja, camino del Senado, después de ser aprobada hace unos 15 minutos por 178 votos a favor. Y lo más significativo en este pleno que acaba de terminar es la presión independentista al gobierno de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya tienen en parte lo que querían y la apuesta sigue.
Sí, los vemos muy crecidos y sonrientes. Así han accedido al patio Junts y Esquerra con el aval de la amnistía, pero con sus avisos sobre la mesa. El siguiente paso es la autodeterminación. No pararemos hasta conseguirlo. Defienden los republicanos un argumento similar al de los posconvergentes, a los que nos preguntan, ¿y ahora qué? Ahora por todas, eso dicen. Pedro Sánchez, por cierto, ha abandonado la Cámara Baja sin detenerse, porque sigue teniendo la legislatura en el alambre. Empieza a percibirse entre los diputados del PSOE la necesidad de nuevos argumentos, aunque la Moncloa busque quitarle hierro al actual tablero pensando en cómo reinventarse. Y es que el adelanto electoral catalán impacta en los planes de Sánchez. El camino de los presupuestos, una herramienta capital, se ha torcido ante el descuelgue precisamente de los separatistas cuando andaban cerrando distintos compromisos con Esquerra y Junts, como la publicación de las balanzas fiscales, con la intención de precipitar acuerdos. El nuevo retraso para las cuentas públicas de este año les fuerza al Ejecutivo a mirar a las siguientes, la de 2025. Ahora todo queda en pausa, admiten en privado, aunque el discurso oficial dé por garantizada su acción con la prórroga presupuestaria que, repiten, recoge sus prioridades. Así, el empeño ahora mismo pasa por rechazar un escenario de inestabilidad cuando, por cierto, una pregunta recorre sus filas y es si podrán resistir.
Gracias, Ricardo Rodríguez, desde el Congreso y con la ley de amnistía recién aprobada. La verdad que si lo piensas es que la paradoja se las trae, ¿eh? Porque, bueno, como estamos comentando, se acaba de aprobar en el Congreso esa ley que llegó para poder dar continuidad al gobierno y para que Pedro Sánchez pudiera atraer a sus socios para aprobar los presupuestos para este año. Y resulta que ahora mismo tenemos la amnistía recién aprobada y, sin embargo, esas cuentas, los presupuestos, ni siquiera se van a presentar. Esa es una de las primeras consecuencias que ha tenido la convocatoria electoral por sorpresa en Cataluña, el hecho de que decaigan los presupuestos antes de que se presentasen en el Congreso de los Diputados. Y es que la verdad que con sus socios enfrentándose entre sí en una campaña electoral, era inviable ver a Pedro Sánchez con Esquerra y con Junts todos a una en una foto aprobando las cuentas públicas del Estado. Y por eso el gobierno desiste, por tanto, de presentar esos presupuestos para 2024 y dice que se pone ya a trabajar en los siguientes, en los de 2025.
3 años y medio nos quedan de legislatura. Gracias.
La legislatura tiene una estabilidad que se viene provocada por el diálogo.
Los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero defienden hoy que esto no va a cortar la legislatura, pero ojo, sí que la falta de presupuestos para este año puede tener consecuencias para la economía española y para nuestro bolsillo en concreto. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué consecuencias, Marta?
Bueno, lo primero, el mensaje de inestabilidad, de incertidumbre que nunca rema a favor en la economía. Lo segundo lo señala Antonio Pedraza del Consejo General de Economistas.
Ya la inversión pública está de alguna forma muy, muy constreñida, pero sin embargo con una suspensión de los presupuestos y una prórroga de los mismos, esto se va a ver aún más perjudicado.
Tampoco se favorece la inversión privada por la inseguridad jurídica que supone la suspensión de los cambios en los impuestos a la banca y a las energéticas, además de que Hacienda va a tener que explicar cómo se van a presupuestar los fondos europeos previstos para este año. Otro impacto, José Emilio Bosca, economista y catedrático de la Universidad de Valencia.
Lo más gordo en principio es que retrasamos la consolidación fiscal, o digamos hacemos depender la consolidación fiscal de cosas que no haces, de la suerte de que la economía española vaya bien o lo que sea, lo cual no es muy bueno.
Y es que Bruselas activa este año los límites de déficit y deuda. En deuda suspenderemos y en déficit, salvo sorpresa, también, por lo que seremos penalizados. Una cuestión más. También quedan en suspenso las mejoras en financiación autonómica.
Impacto en la inversión o en la financiación autonómica, pero a los ciudadanos de a pie, Marta, ¿qué cuestiones se pueden ver alteradas y cuáles en cambio van a mantenerse? ¿Pueden asegurarse por otra vía?
Bueno, de momento queda en el aire la inversión en vivienda para alquiler social, hemos hablado mucho de ello, o la ampliación del permiso de baja por maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas. Menos inversión pública y privada se traduce también en menos posibilidades de empleo. No hay riesgo en cambio para la subida de las pensiones ya aplicada desde el inicio del año, ni en el incremento salarial del 2% para los empleados públicos, que se va a tramitar como enmienda a la ley de medidas antiinflación.
Gracias, Marta. Y una consecuencia más, en este caso para los catalanes. No habrá condonación de la deuda, lo que no deja de ser otra paradoja más, porque fue una de las exigencias que los independentistas le hicieron a Pedro Sánchez para investirlo presidente del gobierno. Esto es como cuando consigues arrancar a tus padres el compromiso de que te lleven a Disneylandia si apruebas todo el curso con nota, y cuando estás a punto de viajar les dices que mejor te quedas pasando el verano en la piscina de tu barrio. Eso sí, lo más difícil, que era tomarles la medida a tus padres, saber hasta dónde eran capaces de llegar, ya lo sabes. Puigdemont y Esquerra saben que el viaje podrá esperar un año más. Por seguir con las cosas del bolsillo, te cuento también que la carne de cerdo o las patatas subieron un 11% el pasado mes de febrero. Un 9% lo hizo la fruta, un 7,5% el pescado y un 67% el aceite de oliva. Y sin embargo, todavía hay que darse con un canto en los dientes porque el dato medio del IPC se ha moderado. El dato definitivo, el de febrero, que se ha confirmado hoy, se queda en el 2,8%, que es el nivel más bajo de los últimos 6 meses. Y se explica sobre todo porque la electricidad ha seguido bajando, aunque la cesta de la compra ha subido en un 5% de media. Y hablando de bolsillo, y en concreto el de los más jóvenes, parece que podemos mirar su situación hoy con un poquito de optimismo, tampoco excesivo, ¿eh? Y es que el nivel de desarrollo económico de los jóvenes españoles ha conseguido por fin, 4 años después, alcanzar niveles anteriores a la pandemia. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El problema es que esos niveles previos tampoco eran nada buenos.
Así es, los datos efectivamente apuntan a que el efecto negativo de la pandemia era solo temporal. Los niveles económicos de los jóvenes españoles se recuperan, pero eso no quiere decir que sean buenos, porque partimos de condiciones muy desfavorables, con una juventud ya tocada por la crisis de 2008. 1 de cada 4 jóvenes están en riesgo de pobreza y exclusión. Ana San Martín es directora de FAD Juventud.
Que no podemos sostener ni defender como sociedad el hecho de que haya más de un 27% de población joven en riesgo de pobreza y exclusión. El dato ha mejorado, pero claro, partíamos de cifras inconcebibles prácticamente, ¿no? O el hecho de que tengamos una cifra de desempleo juvenil en torno al 22%, que es el doble de la media europea.
La vulnerabilidad económica no les permite independizarse. Andrea González es presidenta del Consejo de la Juventud.
Únicamente el 16% de las personas jóvenes está emancipada. El 16%. Eso quiere decir que el 84% de las personas jóvenes no están emancipadas. Y que la edad media de emancipación este año, bueno, el año pasado, por primera vez en la historia es superior a 30 años. Es decir, que nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes.
Los datos para las mujeres, Pilar, siguen siendo peores que para los hombres, cuyos niveles siguen por debajo, aunque la brecha se haya reducido desde la pandemia.
Gracias, Efi. Bueno, pues 4 años después de aquel 14 de marzo, aquel día en el que nos encerramos en casa, seguimos hablando de consecuencias económicas y también de consecuencias sanitarias, porque se estima que solamente en España 2 millones de personas continúan con síntomas de COVID persistente, desde fatiga permanente a efectos mucho menos conocidos que afectan a la memoria o incluso a idiomas que, por ejemplo, se olvidan. Pero más curioso todavía es que 4 años después y tras pasar 58 días en casa encerrados, apenas nos acordamos de ese tiempo. Es como si lo hubiéramos borrado en gran medida. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es verdad, aparte de, bueno, que hay que recordar siempre que hubo más de 120.000 muertos y, lógicamente, las familias, pues eso lo tienen muy presente, pero el resto, los que no nos vimos afectados tan directamente, fíjate que nos encerramos en casa, que vivimos con mascarilla un montón de tiempo y, sin embargo, es algo que a la mayoría parece que nos pasó hace siglos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? José Miguel Mestre es neuropsicólogo.
Es un mecanismo adaptativo que tiene nuestro cerebro para la supervivencia. Entre otras cosas, porque si nos centramos mucho en las cosas que han pasado, estamos viviendo en el pasado. Y el foco de atención en el pasado es una manera de entrar en síntomas de depresión.
Pues con él hablaremos esta tarde, también con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Han pasado 4 años, a algunos nos parece que han pasado 100.
Gracias, Pilar Cisneros. Te escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Gracias, compañera.
A ti.
Y subió como la espuma precisamente con esto de el confinamiento. La red social TikTok se convirtió en un fenómeno mundial. Tiene unos 1.500 millones de usuarios en todo el planeta. Pero seguramente has escuchado que ahora podría ser prohibida en los Estados Unidos. Bueno, pues ojo que esa posibilidad tiene matices importantes y no es así del todo. Primero, porque esto ha sido una votación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero no es ni mucho menos definitivo. Solo acerca esa posibilidad y ahora esa prohibición tendría que votarse en el Senado. ¿Tú te imaginas a un gobierno, al de Joe Biden, en este caso, prohibiendo la red social más popular entre los jóvenes a pocos meses de unas elecciones? Ya sabes que va a haber elecciones presidenciales en los Estados Unidos el próximo mes de noviembre. Parece difícil, ¿verdad?, que se vaya a prohibir. Y además aquí lo importante es que Estados Unidos está intentando mandar mensajes a China. Primero porque son competidores tecnológicos y TikTok escapa al control de las grandes compañías americanas del sector. Y luego el debate fundamental está en los datos privados que pasan por TikTok, muchos de ellos de menores que tanto usan esta aplicación de vídeos. Y es que el régimen chino al final tiene acceso a todos esos datos porque controla la actividad de todas y cada una de sus empresas. De momento, desde Pekín ya han contestado con quejas por la presión de los Estados Unidos y dicen hoy que van a tomar todas las medidas necesarias para proteger a sus empresas. Y es que al final tenía gran parte de razón aquellos que llevan años diciendo que las guerras del futuro se van a jugar en el ámbito de la tecnología y mientras 1.500 millones de personas en el mundo bailando y haciendo scroll, pasando vídeo tras vídeo al ritmo de TikTok. Y hoy aquí en Mediodía te preguntamos si eres fumador, si has intentado dejarlo en alguna ocasión o tienes intención de seguir fumando. Si cuando te enciendes un cigarrillo vigilas que sea en un espacio donde no molestes a nadie o que no haya menores. Y si no fumas, si te molesta el humo del tabaco cuando estás, por ejemplo, en una terraza. Queremos escucharte a través del 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Entonces, ¿qué? ¿En España se dimite poco? ¿Tarde? ¿Mal?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista. ¿Crees que se dimite de forma diferente y poco y muchas veces tarde y mal en España?
Puede parecer que en otros lugares se dimite y aquí es como que casi que te fuerzan tanto y después...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como las zapatillas de running de Under Armour Target Speed Suite, que antes costaban 64,99 euros y después 45,49. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que 10 minutos son suficientes para que una empresa decida si te contrata o no? 10 minutos que son, por ejemplo, los que dura este espacio en el que contamos la actualidad de Madrid. Entrevistas express para conseguir un trabajo en el sector de la hostelería, en bares y restaurantes. Un sector que emplea a 250.000 personas en la comunidad y en el que a la vez hay miles de vacantes. Uno de esos puestos, quién sabe, podría ser para Ximena o para Marjor.
Le pedí una agencia de empleo, luego nos contactaron para hacer una entrevista online.
Como yo ya he trabajado en el tema hostelería y tal, pues me noté, pasé una primera entrevista con el grupo de la agencia para el empleo y pues quedé preseleccionada.
Las dos están buscando trabajo y son dos de los 80 aspirantes a uno de los puestos que han ofertado un grupo de empresas vinculadas a la hostelería. La iniciativa está coordinada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de la Capital. Manu Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo son, Manu, esas entrevistas y da tiempo realmente en 10 minutos a valorar a los aspirantes?
Pues para que te hagas una idea, Pilar, son entrevistas express a estos 80 candidatos para 40 puestos y van rotando por varias mesas donde les esperan los trabajadores de recursos humanos de 5 empresas diferentes. Con estas entrevistas tan cortas se consigue acelerar el proceso de valoración a los candidatos para poder obtener un contrato en hostelería. He podido hablar con varios de estos candidatos justo al acabar sus entrevistas y a pesar de estar un poco nerviosos tenían buenas sensaciones. Major, de 19 años, me contaba en qué consiste esta entrevista.
Nos preguntaron pues por nuestras experiencias, nuestro currículum, también nos orientaron para diseñarlo. Sí, va de 5 a 10 minutos, muy cortita, y te explican lo que es horario, sueldo, lo que buscan, las zonas donde podrían trabajar y ya, y vamos rotando por mesa.
Y es que, Pilar, los trabajadores de recursos humanos me han comentado que buscan un tipo de perfil que les apasione el mundo de la hostelería, ya que Madrid se encuentra entre las ciudades españolas con más falta de camareros y los cerca de 32.000 bares y restaurantes de la capital no dan abasto. Ode Rodríguez trabaja en recursos humanos y le ha sorprendido la cantidad de gente joven que se estaba presentando.
He visto mucho perfil jovencito que todavía no han tenido el primer trabajo, 18 años empezando. También he visto un par de jóvenes ya con formación en hostelería y con ganas de hacer cositas, ¿no? Está mal. Esta es mi primera experiencia en un sitio así y me estoy sorprendiendo.
Una iniciativa, Pilar, que ha abierto una nueva puerta de oportunidades para muchas personas que buscan un nuevo trabajo en el sector hostelero.
Gracias, Manu. Hoy tenemos un día de claros y nubes y de temperaturas muy parecidas a las de ayer. 16 grados esperan de máxima, que son los que tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, y 7 de mínima para esta próxima madrugada. 2:23, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pueden encontrar algo de tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 su paso por las Tablas y ya en la salida de la A42 a la altura de Getafe. También complicaciones en la M40 en Coslada en dirección a la 3 por unas obras de mejora de la calzada. Por lo demás encontramos circulación muy tranquila, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y enseguida hablamos de cuentos y bebés.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
El viaje a Hollywood llega a su fin. La comedia musical de la temporada que ha arrasado en plena Gran Vía de Madrid cuelga el cartel de últimas funciones. Pero antes, celebra con nosotros el mes de las 500 funciones y aprovéchate de descuentos exclusivos. Pretty Woman, el musical. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
En Centro Oeste tenemos premios con mucho gancho para papá. Del 15 al 17 de marzo podrás poner a prueba tu habilidad en nuestra divertida máquina de gancho, donde decenas de premios directos están esperando a ser capturados. Participa con tu ticket de compra y consigue fabulosos regalos para papá. ¿Qué premios serás capaz de enganchar? Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid.
Estar informado.
En un brazo un bebé muy pequeñito y en la otra mano un cuento. Y de fondo la voz de un papá que con este gesto está ayudando al desarrollo de su hijo. El bebé es prematuro, ha nacido antes de tiempo y sus primeros días de vida los está pasando en el hospital 12 de octubre. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En una sala de descanso del hospital se ha puesto a disposición de los padres y de las madres una biblioteca. Y de allí cogen los cuentos que leen a sus bebés. ¿Qué beneficio tienen estos minutos de lectura, Gloria?
Claro, imagínate, Pilar, estos bebés deberían estar aún en un ambiente tan cálido y seguro como es el útero de su madre, pero están rodeados de cables en una incubadora. Por eso les viene tan bien este momento con sus padres. Salvador Piris es neonatólogo de este hospital y nos cuenta todos los beneficios que tiene esta lectura tan temprana.
Se desarrolla para el cerebro un impacto muy importante que se lleva y que tiene lugar hasta los 2 o 3 años. Ponemos en común a los padres y a los hijos para que se fomente entre ellos un vínculo que de otra manera, en un ambiente como este, pues sería complicado, ¿no?
Hugo es uno de esos pequeños que ha nacido en el 12 de octubre antes de tiempo. Como pesa menos de 1,5 kilos, todavía no puede irse a casa. Manuel, su padre, no ha dudado en empezar a leerle cuentos como haría fuera del hospital y nos reconoce que ya está notando los beneficios.
Al ser tan pequeñitos los prematuros, necesitan estímulos y su sistema nervioso central no está desarrollado. Creemos que le ayudan a ese desarrollo neurológico y cerebral que no ha tenido en el vientre de la madre, desgraciadamente, pero que lo está teniendo fuera. Y a día de hoy Hugo es un niño muy espabilado y seguro que en parte es por esos estímulos y esos cuentos que le hemos leído desde bien pequeñín.
La lectura se realiza en habitaciones muy luminosas que parecen pequeñas bibliotecas y que cuentan con distintos tipos de puestos según el estado del niño. Y es que en 2019, último año del que hay estadística, hubo en Madrid 3.075 partos sencillos prematuros, 484 dobles y 12 triples.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este mes tu coche vale más. Ven a cualquiera de nuestros concesionarios y comprueba por qué en Yamóvil llevamos más de 50 años comprando coches bien cuidados. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu coche. Visita nuestro nuevo centro en Alcalá de Henares.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Desde agosto de 2023 no teníamos un dato de IPC tan bajo como el que hemos conocido hoy. Los precios se situaron en febrero en el 2,6%, son dos décimas por debajo de la media nacional y una menos que el registrado en enero. Los precios que más han subido son los de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y los restaurantes y hoteles. Donde más han caído es en vivienda, agua, electricidad y también los combustibles. La inflación subyacente, que es la que excluye los alimentos frescos y también los productos energéticos, ha subido en el pasado mes de febrero 3 décimas. Enseguida llegamos a las 2:30 y un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya queda menos para la Semana Santa y quizás estés pensando en unos días de descanso fuera, en una escapada a la playa o a una zona rural o qué sé yo, también a alguna ciudad famosa por sus procesiones. Pues bien, a menos de 15 días de Semana Santa, los hosteleros lanzan un SOS. No encuentran personal para que nos sirvan las cañas, para que nos tomen nota en la mesa o para que cocinen esa paella que revive a cualquiera.
Básicamente necesitamos los puestos donde más equipo tenemos, ¿no? Es en la parte del departamento de pisos, ¿no? Y camareros de restaurante y en equipos de cocina también.
Ismael Delgado dirige el área de hoteles Barceló en Lanzarote. Hasta tal punto llega la necesidad de personal que se les ha ocurrido premiar a sus empleados por llevarles a otros trabajadores. Les ofrecen un bonus de 500 euros si son capaces de ejercer de relaciones públicas o de agencia de contratación. Es decir, si se traen a un amigo o un conocido a trabajar a los hoteles y se queda este nuevo trabajador al menos 6 meses. Si es así, entonces les dan esa gratificación, ese bonus de 500 euros. En España, y según los cálculos del sector, faltan unos 40.000 camareros. Desde hace 5 años, los bares y restaurantes de nuestro país no paran de ver cómo se marcha el personal y dicen que les resulta prácticamente imposible contratar a alguien. En esta situación está Iván Sierra. Tiene un hotel-restaurante en Tazones, en Asturias, y desde hace unos años dice que no encuentra a trabajadores cualificados.
Es imposible, no encuentra gente. Te marcha uno y te quedas, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues, reducimos los horarios de apertura de cocina. Y, bueno, pues, mira, directamente ya ni damos cenas por la noche.
¿Lo acabas de escuchar?
Por el verano, lógicamente, tenemos que hacerlo, pero por el invierno ya ni damos cenas porque no encuentra gente para trabajar.
Ha tenido incluso que reestructurar sus horarios para poder apañarse a nivel familiar con el negocio, porque si antes tenía 3 empleados fijos durante el año, ahora solamente tiene a una, pero no porque los haya echado, sino porque se van.
Mira, yo llegué a un punto que ya lo único que pido es que sean educados, que la gente sea educada, que sepa decir buenos días, que le ponga. Es que es triste, pero eso sí, es muy difícil encontrar.
Según los datos de Comisiones Obreras, en este tiempo se han marchado del sector unos 32.000 camareros. La pregunta sería, ¿por qué no hay mano de obra? ¿Por qué en un sector que hay trabajo no se cubren, sin embargo, esos empleos? Pues entre las causas podríamos destacar varias. Que si los horarios, muchas veces incompatibles con la vida familiar. Que si las jornadas laborales, que en muchos casos son maratonianas. Que si nadie quiere irse a vivir a lugares fuera de las grandes ciudades. A bares, por ejemplo, de la España rural. A hoteles de playa cuando en mes de marzo. O a las islas, donde resulta imposible encontrar una casa a precio asequible, como ocurre en Baleares o también en algunos puntos de Canarias. Y, por supuesto, a veces es un empleo que no siempre está bien pagado. Posiblemente todo influya, pero no deja de ser chocante que cuando todavía estamos hablando de que en España hay 2.800.000 parados, que haya empleo y no se ocupe, es para decir, Houston, tenemos un problema. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El exdirector de la agencia tributaria acusa a la ministra de Hacienda de actuar de forma ilegal.
Sí, por haber conocido y por haber hecho públicos los datos de la investigación fiscal al empresario pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Herrera, en COPE, Ignacio Ruiz Jarabo aseguraba que estamos ante el caso más grave de actuación ilegal en la historia de la agencia tributaria.
La ministra ha utilizado ilegalmente estos datos que conocía ilegalmente para un fin político partidista, como es efectivamente atacar a una política rival.
Nuevo récord del Bitcoin, la criptomoneda más utilizada del mundo.
Bueno, hasta rozar los $73,700 cuando hace solo dos meses marcaba su mínimo anual, hasta quedarse en la mitad. Los analistas apuntan a que esta subida de estos activos de riesgo, de una subida muy vertical, es el anticipo de una bajada importante.
Y la primavera se presenta con temperaturas más altas de lo normal para esta época.
Bueno, con lluvias dentro de la media, y eso es buena noticia, pero con niveles muy templados en los termómetros, sobre todo en el extremo norte, en Levante, en las islas y en el suroeste de Andalucía. Todo, dice la EMET, después de estar a punto de cerrar el que ha sido el invierno más cálido en España desde el año 1870, más de 150 años.
¿Y qué nos vais a contar en los deportes, Munilla, a partir de las 3 y 5?
Pilar, vamos a recopilar los sonidos de una noche histórica para el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Mañana, por cierto, tres españoles en el bombo de cuartos de final. Hay muchas noticias del día, porque ha dimitido el vicepresidente económico del Barça. La Liga ha denunciado cánticos racistas contra Vinicius ayer junto al Metropolitano. Ya sabemos que las elecciones en la Federación de Fútbol van a ser a mediados del mes de abril. De última hora, es oficial el regreso de Toni Kroos a una lista de la selección alemana. Todo eso más el Villarreal buscando la hazaña en la Europa League ante el Marsella y con el peligro de los ultras franceses, la Euroliga de baloncesto o Carlos Alcaraz, que juega esta noche en cuartos de final de Indian Wells.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Fumador y no fumador, que hoy seguramente estarás oyendo hablar de nuevas normas de prohibiciones para fumar en las terrazas o en las marquesinas de los autobuses, o incluso de control al consumo de tabaco en las casas y en los coches particulares cuando haya menores delante. Antes de nada, tienes que saber que nada de esto es oficial, porque ni siquiera hay menciones expresas a estas medidas en el documento que hoy está presentando el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas. Es un texto bastante amplio, de 140 páginas, pero en el que se habla en general de endurecer las medidas y restricciones que hay en la actualidad. Así que a partir de ahora vendrán las posibles medidas concretas. ¿Y qué hay de las posibles subidas de impuestos y del precio del tabaco? Pues un poco lo mismo. El documento tiene líneas generales, contempla esas subidas, pero sin cifras ni plazos específicos. Lo importante, en cualquier caso, es que después de tres años en un cajón, el plan del Ministerio de Sanidad llega a ese Consejo de Salud Pública para que las comunidades autónomas empiecen a debatirlo. Carmen Lavallén, muy buenas tardes. Bueno, lo que sí es un hecho es que la intención de todo esto es seguir reduciendo el tabaquismo en España, porque a día de hoy el 33% de los mayores, Carmen, los mayores de 15 años, sigue fumando a diario.
Sí, Pilar, son medidas que aún deben concretarse y aterrizarse. Llegan en un aumento del repunte tanto en número de fumadores habituales como ocasionales. 3 de cada 10 personas fuman tabaco a diario actualmente en España, según la última encuesta de edades, que muestra también que en 7 años se ha duplicado el consumo de cigarrillos electrónicos. Sebastián de Busto es especialista en medicina preventiva.
Porque la sociedad cambia, las personas cambian, la forma en la que nos relacionamos cambia y necesitamos que la ley vigente cubra esos diferentes aspectos de nuestra sociedad que no están contemplados en la ley de hace 10 años.
Y todo porque la ley antitabaco de 2010 funcionó inicialmente, pero sus efectos se han ido diluyendo con el tiempo. Y ahora solo en el primer semestre de este año hemos consumido 1.000 millones de cajetillas, tantas como en todo 2005 y 4 veces más que las vendidas en el mismo periodo de 2021. Desde 2017 el consumo de tabaco ha crecido un 36% en nuestro país, de forma que en la actualidad son 10 millones y medio las personas que fuman. También al alza el consumo en jóvenes. 4 de cada 10 adolescentes de entre 14 y 18 años han consumido tabaco alguna vez y 3 de cada 10 en el último año. El inicio del consumo diario está en los 14 años, Pilar.
Carmen, la disposición de las autonomías para poner en marcha esas posibles medidas, entre las que se baraja que se pueda prohibir fumar en las terrazas o en las marquesinas, como decíamos, de los autobuses, parece que que es buena. La mayoría son partidarias de que haya medidas más duras. Pero ¿qué proceso se abre ahora y de qué plazos podemos hablar?
Nadie se atreve a poner fecha todavía a la tramitación de estas nuevas medidas, que antes tienen que pasar por la Interterritorial de Salud, que reúne a la ministra de Sanidad y a los consejeros de salud de las comunidades autónomas, por el Consejo de Ministros y por el Congreso. Lo que es cierto es que el engranaje ya está en marcha y que las comunidades autónomas pueden desde ahora presentar alegaciones a todas las medidas incluidas en el borrador y que llevan años reclamando organizaciones como el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, cuyo presidente es Francisco Pascual.
No es un plan que salga por capricho de nadie, sino por una necesidad real. Creemos que es el momento, que es el momento de poder seguir adelante.
A priori, lo decías, Pilar, las comunidades autónomas se muestran favorables a endurecer las medidas con sus matices. Eso sí, Asturias y Cataluña se han mostrado partidarias de prohibir el tabaco en las terrazas. Galicia y Andalucía ya están adoptando medidas para prohibir la venta de vapeadores a menores. Y Madrid aboga por reforzar las actuaciones de prevención y control del tabaquismo.
Bueno, de todas maneras, estando como está la política ahora mismo y teniendo en cuenta que tenemos una legislatura cogida con pinzas, a saber si este no es uno de esos muchos proyectos que acaban de nuevo aparcados por la irrupción de unas posibles elecciones generales anticipadas. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Más allá de la aprobación de la ley de amnistía, hace menos de una hora, por 178 votos a favor en el Congreso, hoy seguimos hablando de pasos y de todo lo que tiene que ver con el llamado caso Coldo. Y ahí se incluye el papel polémico también de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. El PP ha hecho efectiva hoy su denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses porque consideran que Pedro Sánchez no tendría que haber participado en los consejos de ministros que tomaron decisiones sobre ERE Europa. Y es que esa compañía es la que financió la cátedra universitaria de la mujer del presidente del gobierno. Pero más allá de los hechos, Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Hola, Maribel.
Hola, muy buenas tardes.
Maribel, ¿qué puede significar esa denuncia que ha presentado hoy el PP?
Bueno, pues lo primero es que está claro que servirá de altavoz para el PP en su lucha contra la corrupción, pero hay que reconocer que lo tiene muy complicado para que Pedro Sánchez sea apartado del cargo por 10 años, que sería la sanción mínima. ¿Por qué te digo esto? Pues primero, porque esta oficina depende del ministerio que dirige José Luis Escrivá y apenas ha sancionado a una decena de altos cargos en los últimos 10 años. Además, los socialistas que hemos consultado aquí en el Congreso nos dicen que Begoña Gómez es solo la mujer del presidente y no tiene cargo público. Sin embargo, desde el PP insisten en que ellos no quieren que ella sea sancionada, sino su marido, porque no se abstuvo en el Consejo de Ministros en el que se decidió rescatar a la empresa que financiaba los eventos de su mujer. Pero sea cual sea el resultado, lo que sabemos es que forma parte de una ofensiva que esta misma mañana llevaba al Congreso a pedir al Gobierno que depure responsabilidades por el caso Coldo, y lo ha hecho con la abstención, gracias a la abstención, de los independentistas catalanes.
Gracias, Maribel. Ha habido un nuevo naufragio en el Mediterráneo frente a las costas de Italia con 60 fallecidos, entre ellos varias mujeres y un niño. Una nueva tragedia que eso sí deja 25 supervivientes. Dos de estos últimos han ido a un hospital de Sicilia en estado crítico. Todos aseguran que viajaban en una gran embarcación que salió de las costas de Libia hace una semana y que llevaba varios días a la deriva. Y además hablamos de la inestabilidad política y social que vive Haití. Y lo hacemos a esta hora, a las 2:42 de la tarde, con la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Estos días hemos contado en COPE que el primer ministro de Haití había renunciado a su cargo. Se ha creado un consejo de transición mientras el país se desangra a causa de la violencia y el caos. Hablamos demasiado poco de este pobre país, siempre zarandeado por los vientos de dentro y de fuera, como si estuviera condenado a una infelicidad perpetua, a una violencia obscena. Se han intentado muchas cosas, es verdad. La última, una intervención de Naciones Unidas liderada por Kenia para restaurar el orden y ofrecer una mínima posibilidad de atender a las necesidades más elementales de la población. Un fracaso más. Las bandas criminales ocupan ahora mismo las calles y son ellas las que llenan el vacío de las instituciones. Se dice que el nuevo gobierno tendrá en primer lugar que negociar con ellas. Habría que dedicar mucho más tiempo, energías y recursos de la comunidad internacional para responder. Pero hoy me fijo en otro aspecto que es un hecho vivo y presente. Me impresiona que en medio de este caos haya gente que construye. Y ya lo creo que la hay. los misioneros, los cooperantes de algunas ONGs que han decidido permanecer, los voluntarios de Cáritas, las religiosas, los sanitarios, los maestros. Algunos son haitianos, otros han llegado de muchos lugares del mundo, un buen puñado desde España. Y lo impresionante es que no se han marchado, aunque hay un precio de sangre muy alto que ya han pagado sus predecesores. Hace falta un amor muy grande por aquel pueblo, por cada uno de sus hijos, para arriesgar así la vida. Y me parece que esas presencias nos rescatan a todos, que vivimos ignorantes de aquel horror cotidiano. Ellos muestran cada día que Dios no se olvida de sus pobres en Haití, que a pesar de todos los desastres de sus dirigentes, de todas las torpezas de las potencias, de la bestialidad de los criminales, existe un tejido de bien que no se descose. Dios es el gran tejedor de esa trama, pero necesita de los hilos vivos de esos hermanos a los que hoy quiero agradecer su vida y ayudarles en todo lo que sea posible.
Y lo mismo te doy una alegría por contarte que las canas están de moda. Cada vez más agencias de publicidad buscan a mayores de 50 años, sobre todo mujeres con ese pelo blanco, para pasarelas, revistas y anuncios. Yomar Alfaro lleva en el mundillo de la moda desde los 20 años y ahora con 54 y luciendo canas, dice que está en su mejor momento profesional y también personal.
Jamás me he sentido tan bien como ahora. Jamás. Ana Rodríguez, que es la capo de la Madrid Fashion Week, me dijo: Guiomar, ¿pero por qué no puede haber más Guiomares que están disfrutando tanto de...? Porque yo sonriendo a todo el mundo, con todos los fotógrafos, con todo el mundo hablaba. Yo jamás he disfrutado tanto, jamás. Entonces, para mí, la pasión que puede existir a los 54, en mi caso, pues porque sí, porque se ha dado esa pasión. Entonces, pues casi me atrevería a decir que prefiero esto que no cuando desfilaba a los 20 años.
Decía Guiomar en una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es, que empieza a pensar que sí, por primera vez en muchos años cree que se está produciendo un cambio para valorar la experiencia, la madurez y también la belleza a partir de los 50. Y te hablábamos de esos cambios que está estudiando el Ministerio de Sanidad y que ha presentado hoy a las comunidades autónomas sobre la ley del tabaco. Y te preguntamos, a raíz de esto, pues si eres fumador, si has intentado dejar de fumar en alguna ocasión o si tienes intención de todo lo contrario, de seguir fumando. Cuando te enciendes un cigarrillo, ¿vigilas que sea en un espacio donde no molestes a nadie o que no haya menores? Pues queremos escucharte a través del 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué suerte tiene eches? Ojalá que no toque el radiador. Sae, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en plata principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Helften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De aquí a nada nos metemos en Semana Santa. Este domingo empieza ya la programación cultural que ha diseñado el Ayuntamiento de Madrid y que atrae a miles de turistas a la capital. Un nuevo ciclo de música de órgano de San Ginés inaugura los actos culturales de estos días en los que vamos a encontrar unas cuantas novedades. Te cuento algunas. Todas las procesiones del distrito centro van a pasar por la Puerta del Sol y habrá un ciclo de saetas en lugares muy emblemáticos, como ha contado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
De saetas, que además no van a ser a pie de calle, sino se van a habilitar balcones de la ciudad de Madrid tan emblemáticos, como el balcón de la Plaza de la Villa, como el balcón de la Real Casa de Correos, como el balcón del Casino de Madrid.
Son sin duda unos escenarios de lujo y nos vamos a ir precisamente hasta uno de ellos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estás en la Plaza de la Villa, ¿verdad?
Estoy en la Plaza de la Villa, que ahora, bueno, pues no está especialmente llena, pero que en Semana Santa, justo cuando pasen por aquí las procesiones, pues estará a rebosar. Bueno, pues desde aquí, desde este balcón que puedo ver ahora con la bandera de España, la bandera del Ayuntamiento de Madrid, ese forjado, porque es un balcón con un forjado oscuro, bueno, que todos conocéis, el balcón de la Plaza de la Villa, desde donde hemos visto proclamar tantos pregones de San Isidro, bueno, pues ese será el escenario donde se vaya a subir el perrete, que va a cantar una saeta el Viernes Santo a las 9:45 de la noche, justo a la llegada de los pasos de la procesión. Un momento emocionante, porque en Madrid no estamos habituados a escuchar saetas durante las procesiones. El propio Perrete, que es un cantaor de Badajoz, nos ha contado aquí en COPE lo que supone contar a las imágenes aquí en Madrid.
Bueno, pues para mí supone pues una alegría, ¿no? Un encuentro más con Madrid, un encuentro más con la Semana Santa, con nuestras cosas y nuestra forma de ver esta época que viene tan bonita y bueno, un regalo, ¿no?
Bueno, no será la única saeta que se cante. Hay otros escenarios, como hemos escuchado al alcalde. El balcón de la casa, de la Real Casa de Correos, el balcón que está en la Puerta del Sol. Bueno, un balcón con mucha historia porque desde allí se proclamó la Segunda República. Bueno, pues allí podremos escuchar a Rafa de Cali el Jueves Santo y el Viernes Santo desde otro balcón imponente, porque es el del Casino de Madrid, y escucharemos las saetas de Lucía Beltrán. Bueno, el Sábado Santo, de nuevo en la Casa de la Villa, con Pura Navarro, y eso va a ser durante toda la Semana Santa. Es decir, que ya no solo vamos a tener la Semana Santa de Madrid, que ya tiene bastante fama y bastante muchísima gente viene a verla, pero si ya con el aliciente de las saetas, como si estuviéramos en Andalucía, pues imagínate la emoción de ver esos pasos y a esos cantadores cantando a las imágenes. Bueno, son muchos los lugares, son muchas las horas. Para no perdernos, pues podemos consultar la programación de Semana Santa, que está en una guía que podemos consultar en cope.es.
Gracias, Belén. Y enseguida vamos a contar qué riesgo tenemos de padecer alguna enfermedad cardiovascular.
Cuando tus hijos se quedan dormidos, ¿quién saca su superfuerza para llevarlos en brazos a la cama? No todos los héroes llevan capa, pero todos son bienvenidos en el mes de los superhéroes en Parque Warner. Disfruta de la nueva atracción Batman Gotham City Escape. Entrada online desde 29,90.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Tras el gran éxito de la pasada edición, Impacta presenta el próximo 25 de marzo La Pasión según San Mateo de Bach, interpretada por la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y con la colaboración del icónico contratenor Philippe Jaguski. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos conocemos la teoría. Alimentarse bien, no fumar, no beber, hacer algo de ejercicio son las recomendaciones que nos hacen todos los expertos para llevar una vida saludable. ¿Pero realmente lo hacemos?
Cuéntenos, ¿tiene usted de 40 a 70 años?
Sí, 66.
Bien, ¿ha sufrido alguna vez un infarto?
No.
Un ictus, tampoco. No, ¿es diabética?
Bueno, ahí me tiene.
Estas preguntas que estamos escuchando son las que les sirven a los profesionales sanitarios para hacerse una idea del riesgo cardiovascular que tenemos. Nora González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Creo que el tuyo es bastante bajo, ¿verdad?
Sí, bueno, pero...
Bueno, que eres jovencita.
Y aparte voy todos los días a nadar, que creo que ayuda un poco también.
Ah, ¿todos los días?
Todos los días.
Eso lo sabía yo. Oye, ¿dónde podemos hacernos este chequeo rápido?
Pues mira, Pilar, es una gincana que se hace en el Centro de Salud Daroca, en el distrito de Ciudad Lineal. Te explico. Según entras, hay 4 mesas en forma de circuito decoradas con corazones. En cada una te espera una enfermera para hacerte distintas pruebas. Yo, por ejemplo, me he sentado en la primera y me han hecho las mismas preguntas que a Vicenta. Luego me han tomado la tensión, después me han pesado y en la cuarta mesa han medido mi frecuencia cardíaca. Todos estos datos que vas obteniendo te los apuntan en una tarjeta y con ella entras a la consulta de la doctora. Esto es lo que le han dicho a Vicenta.
Según estos valores y la tabla que tenemos, ¿eres fumadora? No, ¿verdad?
No.
Muy bien. Pues, según esto, tu riesgo cardiovascular sería bajo. ¿Esto qué significa? Pues que nos tenemos que seguir cuidando bien. Uh-huh. Es decir, hacer una dieta adecuada, hacer ejercicio, beber mucho agua y venir de vez en cuando a realizar un control con tu médico de cabecera y tu enfermera.
Esta prueba se conoce como tabla SCORE y calcula el riesgo de problemas cardíacos en los próximos 10 años. Se considera alto cuando la probabilidad de muerte por esta causa es igual o superior al 5%. Además, proporciona información crucial para los pacientes como Vicenta.
El público tiene que estar informado y que es mucho mejor ver esto que no venir al médico cuando estás malo solamente. Andar mucho y tener 2 nietas, con lo cual fíjate tú si tengo que moverme. Vamos, de vez en cuando me paso un torrejito y una cervecita también.
Recuerda que esta tarde de 4 a 5 y media puedes hacer este recorrido en el Centro de Salud Daroca. Pero si te queda lejos, no te preocupes porque tienes más de 120 centros en todo Madrid con otras actividades como paseos y vídeos informativos.
Gracias, Nora. Sigue con la natación,
¿eh? Vale, Pilar, muchas gracias a ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico y puede causar ceguera. Para concienciar sobre la importancia de revisar nuestra vista de forma periódica a partir de los 40 años, se celebra la Semana Mundial del Glaucoma. Y es que la detección temprana y un tratamiento precoz disminuyen el riesgo de padecer ceguera.
En Clínica Rementería contamos con una unidad especializada en glaucoma. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
En Centro Oeste tenemos premios con mucho gancho para papá. Del 15 al 17 de marzo podrás poner a prueba tu habilidad en nuestra divertida máquina de gancho, donde decenas de premios directos están esperando a ser capturados. Participa con tu ticket de compra y consigue fabulosos regalos para papá. ¿Qué premios serás capaz de enganchar? Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Pretty Woman, el musical, es el éxito de la temporada que no te puedes perder. La experiencia musical del año llega a su fin, pero antes vamos a celebrar la Pretty Locura a lo grande. ¿Tienes un sueño? Ven al teatro y no te quedes sin vivir esta mágica historia de amor. Hasta el 28 de abril en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La policía está investigando si una de las drogas incautadas la semana pasada en un narcopiso en Villaverde es fentanilo, como se había apuntado en un principio. Se dijo que habían encontrado 3 miligramos de esta sustancia en una ampolla. Ahora se está analizando para concretar su naturaleza. Ni en los laboratorios de Madrid Salud ni en los centros de atención a la drogadicción de la capital han detectado hasta el momento fentanilo. Hay que recordar que esta sustancia tiene también un uso médico. Sigues en Mediodía, COPE.
COPE.
La decisión de Pere Aragonés de convocar elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo ha revolucionado el tablero político, bastante endiablado debido a las contradicciones de la mayoría Frankenstein, y ha aumentado la incertidumbre sobre la gobernabilidad. Todo esto sucede mientras el Congreso aprueba una ley de amnistía cuya única justificación es conseguir el apoyo de los independentistas catalanes a Sánchez. Esquerra Republicana ha dado un giro argumental a la política española, entre otras razones, para echar un órdago a Junts y complicar la candidatura efectiva de Puigdemont. También para coger desprevenidos y sin la preparación adecuada para la campaña al resto de formaciones políticas. Este adelanto electoral ha tenido ya un primer efecto contundente: que Sánchez dé por imposible la aprobación de los presupuestos para 2024. El presidente se encuentra en la difícil situación de gobernar con unos socios que están peleados entre sí electoralmente, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Territorios en los que también compiten con el PSOE, que en el caso catalán tiene un candidato, Salvador Illa, tocado por la sospecha que ha sembrado el caso de las mascarillas. Y mientras el mundo independentista dirime su eterna batalla interna, es el momento de reconstruir el espacio constitucionalista en Cataluña. El Partido Popular ya ha anunciado un diálogo con Ciudadanos para sumar esfuerzos. Veremos con qué fórmula. Muchos votos constitucionalistas que recalaron en el PSC por pragmatismo